Morena obtuvo muchísimo más votos que la elección anterior, significa que muchos clientes no se quedaron con el PRI y el PAN, o de Movimiento Ciudadano se fueron a Morena. Lo que quiero decir con esto es que pudiéramos tener preferencias sobre ciertos partidos o ideologías, pero eso no te va a hacer 100% leal a ellos. Yo tradicionalmente fui más panista por muchos años. Yo recuerdo mucho haber festejado cuando Fox ganó. Pues hablemos de elecciones, de emprendimiento, de negocios internacionales, de migración, de visas y de cosas peores. ¿Cómo están? Soy Edmundo Treviño, esto es Conquistadores de América y les quiero platicar mi experiencia este fin de semana pasado en mi ciudad natal, en Monterrey, Nuevo León, en México, a donde fui a votar. Se eligió nuevo cargo de presidente, senadores, diputados, alcaldes, en este caso en Monterrey también, en muchos estados, muchos municipios. Pues yo quise ir a votar. Creo que nada más los diputados y los senadores son los que ganaron de los que yo voté. Perdió la presidencia, quien yo quería que ganara. Y no ganó el alcalde de Monterrey que yo quería que ganara. El caso es que vengo a con varias conclusiones. He publicado un par de videos de mis aprendizajes de las elecciones. Hablé de temas de marketing que yo aprendí, de lo que ocurrió, del resultado que ocurrió. Creo que hay mucho marketing. Me sorprende mucho que incluso, pues en este caso, Movimiento Ciudadano le está tirando con una estrategia de marketing muy moderno a los jóvenes, aunque aquí el tema, y volvemos a, ok, traes una diferenciación bien importante, pero no trae relevancia, porque se están enfocando, como dijo mi abogado, a los que todavía no votan, están instruyendo a los niños, a los jóvenes, muy jóvenes, pero todavía no votan, entonces no ganan la elección así, entonces perdieron la alcaldía de Monterrey con una influencer. Bueno, pues el tema es que subo unos videos y me llueve por todos lados. Y porque yo comenté varios temas que aprendí de marketing, o que más bien concluí a través de la elección temas de marketing. La importancia del storytelling, el rebranding, que puede funcionar el rebranding. De hecho, yo lo hice en mi negocio, en uno de mis negocios, y me ha funcionado de maravilla. Le cambié el nombre, imagen, todo. Entonces, en muchas ocasiones le terqueamos demasiado con nuestra idea original y pues no necesariamente es la mejor. Así es que realicé esos cambios. Bueno, el rebranding, el storytelling, la importancia de la disciplina, la importancia de insistir con el día a día. Y yo comentaba en el video que, pues, me puse a hacer cuentas y el presidente López tiene más de 1,500 mañaneras. O sea, lo que sí tiene el hombre es tenacidad, disciplina, se levanta temprano para ir a platicar sus cosas. En muchas ocasiones, en mi opinión, es mentira lo que él dice, pero tiene disciplina, tiene tenacidad, terquedad, necedad. Ha picado piedra y pues lograron ganar la elección gracias a una campaña constante de más de 6 años, porque en realidad él tenía ya muchos años en campaña, siguieron en campaña todos estos 6 años y pues bueno, ganó su candidata y pues felicidades a los que votaron por ella y que creen que es la mejor opción para México, y tendremos que respetar ese resultado si fuese validado, y si tú votaste por ellos, pues bueno, felicidades y ganaste. Me sorprende mucho la constancia. Nosotros en nuestros negocios no somos tan tercos. En nuestros negocios muchas veces creo que nos rendimos muy rápido. Subimos 3-4 videos, no, las redes sociales no me van a funcionar. Entonces hay mucho que aprender al respecto. Los clientes no son leales, me queda clarísimo. No recuerdo, creo que sí, yo voté por Samuel y ahora voté en contra de Samuel en Nuevo León. Aunque él no estaba en la boleta, en realidad estaba la esposa y estaba su partido. Voté todo en contra de Movimiento Ciudadano cuando hace 3 años voté a favor. Hace 6 años yo voté por Movimiento Ciudadano por el mismo Samuel como senador y a Indira Kempis. Ahora voté en contra de ellos. Entonces los clientes no son leales. Me parece que el cliente pues, se mueve. Si tú lo decepcionas, rápidamente se va a ir. Si alguien le da una mejor opción, se va a ir. Si alguien lo sorprende con una mejor opción, se va a ir. Entonces, si el día de hoy, y pues no necesariamente he votado siempre PAN, porque creo que también el candidato es importante. El cómo te vende, qué tanto conecta. Entonces, eso es para tomarse en cuenta en los negocios. Pero a raíz de los videos que subí, he recibido muchos comentarios, pocos a favor, muchos en contra, de gente que no necesariamente quieren emprender o hacer negocios en Estados Unidos, etcétera, simple y sencillamente porque toqué el tema elecciones y hablé del presidente López o hablé de la elección, dije que había cosas que no me cuadraban. No necesariamente dije que se estaba generando un fraude, nada más dije, no me cuadra. Hay algo que no me hace sentido, como por ejemplo, que en Nuevo León haya ganado Claudia cuando realmente Nuevo León votó súper a favor en diputaciones, senadurías y alcaldes por candidatos del PRI o del PAN. Entonces no me hace sentido que a nivel presidencia sí gane Claudia. Entonces, cuando normalmente somos muy uniformes en las votaciones, bueno, pero no me cuadra, no significa que haya fraude, simplemente ¿qué pasó? No, me voló la cabeza. El caso es que hay gente que me dice, si tú no vives en México, si ya vives en Estados Unidos, ¿por qué opinas? Yo tuve una discusión con un amigo un día y me decía, es que yo no pago impuestos en México, yo no debería votar. Y yo, ¿por qué no? Porque yo vivo en Estados Unidos y pago impuestos aquí. ¿Y eso qué? ¿Sigues teniendo la nacionalidad mexicana? Sí. ¿Sigues teniendo entonces la responsabilidad? ¿Sigues teniendo familia en México? Sí. ¿Sigues teniendo una casa en México? Sí. Entonces, ¿por qué no vas a votar? Claro que debes de votar. Si no tuvieras ningún vínculo, estoy de acuerdo, pero sí tenemos vínculo. Tenemos que votar. Y había muchas quejas respecto a lo que pasó en los consulados de el límite de personas que podían votar. Por una parte había un grupo que decía, no, es que como los consulados son del gobierno federal, pues Morena está limitando porque saben que van a perder. Ok, vamos a suponer que sea cierto. Pero también está otra versión donde dice, no, es que acá la mayoría parte del pueblo va a votar por Morena y por eso nos están, a ver. De entrada tenemos que entender que las leyes electorales no se hacen el día de la elección. Los consulados, y en este caso, el voto por internet o el voto en las casillas especiales, que también está bien limitado, creo que a 1,500 personas, una cosa por el estilo, siempre se ha quedado corto. Lo que yo rescaté esta vez es que ese voto de esas 1,500 personas a las casillas especiales al menos ya era electrónico. Entonces quizá ya no tiene sentido que sigan siendo 1,500 el límite, pudieran ser más. Número uno. Número dos, también el extranjero era electrónico y de hecho ya se podía votar hasta por internet si te registrabas con tiempo. Yo felicito a los que se hayan involucrado en lograr eso. Creo que estamos metiéndole tecnología y vamos para adelante. Pero sí, lo cierto es que sigue estando limitado. Ahora, ¿cuántos millones de mexicanos hay en Estados Unidos que inclusive están indocumentados y no tienen INE y no tienen cómo tramitarla? Entonces, yo creo que más que pelearnos porque si el PRI, el PAN, Morena, el consulado, el INE, ¿qué? Deberíamos de pensar que las elecciones no inician el día que vamos a votar. O que la democracia no se limita al día que vamos a votar. Deberíamos de exigir en el día a día que haya más cupos, facilidades para votar desde el extranjero. Pero desde ahorita, no nos esperemos a la siguiente elección nomás para quejarnos. Aquí yo hago una crítica para todos los mexicanos. Nos gusta quejarnos, pero no nos gusta presentar soluciones, no nos gusta presionar a nuestras autoridades, a nuestros gobernantes en todos los niveles, desde alcaldes, regidores, diputados locales, diputados federales, senadores. Nadie sabe ni quién es su diputado, nadie sabe ni quién es su senador. Nunca hacemos nada con la excusa de que como quiera no van a hacer nada. Y sí, sí. Pero el tema es que nadie intenta. Entonces, yo pienso que los mexicanos que vivimos en Estados Unidos sí tenemos derecho a opinar y sí tenemos derecho a votar. Por el simple hecho que mandamos remesas, miles de millones de dólares de Estados Unidos, de mexicanos en Estados Unidos, van a México. Porque ningún gobierno, llámese Salinas de la Madrid, Fox, Zedillo, Calderón, López, ninguno ha resuelto el grave problema de la pobreza que tenemos en nuestro país. Y por esa causa, principalmente, existen muchísimos mexicanos en Estados Unidos. Millones, decenas de millones de mexicanos vivimos en Estados Unidos. Y enviamos dinero a nuestras familias, porque allá no les alcanza. Y esas remesas salvan al país literalmente porque ningún gobierno ha resuelto el problema social. Ojalá el nuevo gobierno sí lo resuelva. Lo deseo de todo corazón. Aunque yo no comulgue con ideas, deseo que lo resuelvan. Pero mientras que lo resuelven o no, las remesas de nosotros salvan a muchísimas familias, a miles, decenas o cientos de miles de familias en México, le llegan dólares de sus familias que trabajan en Estados Unidos. Por eso pienso que tenemos derecho a votar, a opinar y a tomar decisiones sobre el país. Eso de que tú ya te fuiste, ¿a ti qué te importa? Ah, qué fácil. ¿Te gusta recibir los dólares pero no quieres que yo opine? Ahí estamos mal. Otro punto que aprendí es, me han dicho que no hablemos de política. No hables de política en tus redes sociales. Número uno, ¿por qué no? Ese es un grave problema. No nos gusta hablar de política. Entonces, los que sí hablan de política son los que hacen la política. Y son de lo peor. La clase política en México es de lo peor. No tenemos a los mejores en la política. ¿Por qué? Porque no nos gusta. Entonces, entran otros que no deberían y acaban tomando las decisiones. A lo mejor son buenos algunos de ellos, no lo dudo. Pero el problema es que la mayoría no nos gusta involucrarnos porque desde nuestras casas nos dijeron, no hablen de política. Deberíamos de hablar, pero con debates creativos, constructivos, que realmente lleven a algo. Pero no lo hacemos. Yo pienso que hace falta hablar de política. Acabo de escuchar un podcast muy interesante que decía, no importa si no te gusta hablar de política. El tema es, que te guste o no, si te afecta. Y habrá quien diga, pues si tú vives en Estados Unidos, ¿qué te preocupa si López Obrador hizo las cosas bien o mal? ¿Qué te preocupa si finalmente tú ya te fuiste y tienes tu negocio y presumes y dices y no sé qué tanto? Ok. Yo voy a decir en qué sí me afecta. En que cuando he viajado a México, en dos o tres ocasiones he tenido presencia muy cercana a mi familia y a mi persona de grupos armados que no necesariamente eran el ejército o la policía. Y asusta muchísimo ver eso. Tener miedo a perder tu seguridad. Y número dos. Hablando de negocios, yo abrí una empresa hace un par de años y me demoré meses en poder registrar la empresa, en poder tramitar mi número de contribuyente, el RFC. Me tardé semanas en que me pudieran abrir las cuentas bancarias, tardas horas en las sucursales para cumplir con todos los requisitos. Entonces, a mí no me mejoró mi calidad de vida el gobierno actual y necesitamos que nos cambien la calidad de vida. En algún momento perdí, no, me robaron mi pasaporte, tuve que tramitar otro de emergencia, no me querían meter y la persona en la puerta me dijo, si gustas, pues déjame hablar con la directora a ver qué me dice, ¿cuánto ofreces? Y cuando me dijo la cantidad, luego lo platiqué con un abogado y me dijo, antes cobraban la tercera parte, ahora se fueron tres veces para arriba, la corrupción aumentó. Esa fue mi única percepción, muy limitada, ok, pero eso es. Lo que yo quiero decir es que el país sigue teniendo grandes oportunidades y ojalá el nuevo gobierno, en todos los niveles, desde la presidencia hasta los alcaldes, puedan realmente y genuinamente hacer las cosas bien, porque espero que a México le vaya bien. Creo que México tiene una gran oportunidad que no está capitalizando. Ojalá lo haga. Me han dicho que eres de derecha y yo soy de izquierda. No, soy mexicano. Para unas cosas somos de derecha, para otras cosas somos de izquierda. Es mentira que es general siempre, que es todos somos de derecha, todos somos de izquierda. Y creo que esa división en la que nos han pintado que somos de un color o del otro es un grave, grave, grave error, porque esa polarización no lleva a ningún lado, separa familias, separa amistades, porque en el momento que hablas del tema nos metieron en la cabeza que éramos de unos y de otros. Y creo que en México, como en Estados Unidos, hay una gran oportunidad de estar en el centro, en la coherencia. Ahí hay una gran oportunidad. Y yo los retaría a que sí platiquemos de política y que sí analicemos en qué posición estamos y si realmente es la mejor de todas. Para terminar con el tema de las elecciones, me llama mucho la atención que en los comentarios de mis videos hay mucha gente molesta, reclamándome, insultándome por el simple hecho de opinar diferentes a ustedes. Suponiendo que yo haya votado por la candidata que perdió, que era de derecha, que no creo que ella sea de derecha, pero bueno, vamos a suponer, es de derecha, y dicen que ganó la izquierda, y me reclaman y me dicen hasta lo que no. La pregunta es, si ganaste el campeonato, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás tan molesto? ¿No deberías de estar festejando? ¿Por qué te preocupas más por la opinión del subcampeón o del tercer lugar? ¿No deberías estar feliz? Mi conclusión es que en México lamentablemente hay una molestia social muy fuerte que se transformó, como bien decían, en un fuego que el presidente López se encargó de meterle gasolina todos los días. Todos los días para seguir incendiando esto. Y eso es peligroso. Voy a platicar un poco de lo que, en mi opinión, pudiera ser la solución. En pandemia, hay una ciudad que tengo la fortuna de conocer en Colombia, pero en pandemia, en Colombia, se desata una huelga nacional, protestas estudiantiles, indígenas y que se revolvió todo de todo. El caso es que cerraron obviamente las ciudades y paralizaron la economía. En Cali, un grupo de empresarios se da cuenta que al solucionar el tema y liberar estos bloqueos, estos paros, tenían que accionar de una manera diferente. En Cali se crea un grupo que se llama Compromiso Valle, que cuando me platicaron el proyecto, a mí me entusiasmó muchísimo, porque ellos me decían, nos hemos dado cuenta que además de los socios accionistas de la empresa, además de nuestros mismos empleados, además del gobierno, porque el gobierno no deja de ser tu socio porque se lleva gran parte de las utilidades, a través de impuestos, tenemos otro socio que hemos ignorado, y esa es la sociedad en general. Y hemos decidido a través de esta alianza o asociación que le llamamos Compromiso Valle, nos hemos empezado a involucrar con grupos vulnerables, con gente en extrema pobreza, y nos hemos dado cuenta que hay mucha gente muy valiosa que no tiene el piso parejo y no puede acceder a oportunidades. Nos hemos dado cuenta que hay quizá personas que en su infancia, en su adolescencia cometieron un error, entonces cayeron quizá a la cárcel, salen después de un tiempo, tienen ya un expediente y entonces las empresas ya no los quieren. Ellos ya no merecen otra oportunidad. Nos hemos dado cuenta que hay madres solteras que no pueden llevar a sus hijos a las escuelas. Nos hemos dado cuenta que existen jóvenes que no pueden acceder a la universidad porque a veces no tienen ni cómo transportarse, no tienen los ingresos. Entonces se juntan un grupo de empresas de Cali, crean este grupo o esta alianza, esta asociación, y empiezan a apoyar con desayunos, con becas, con empleos, le abren la puerta a personas vulnerables en sus empresas y empiezan a notar un cambio social, al menos en una sección de la ciudad. No puedes arreglar todo de un trancazo, pero al menos empiezan a ver esto. Este es un libro que me invitaron a leer precisamente una visita a Cali, Capitalismo Consciente, y habla de esto. El espíritu heroico de los negocios. Básicamente es reconocer que la sociedad en general, la comunidad que te rodea, tú como empresario tienes una responsabilidad. Alguna vez escuché que si Dios te pone donde hay y te da los recursos, las herramientas para explotarlo, no es que se te presentó una oportunidad. Tienes una responsabilidad. Y por eso me gusta publicar mi experiencia en redes sociales. Mucha gente dice, eres un oportunista. Estás hablando mal de este. No. Lo que yo pretendo es que si tú decidiste venir a Estados Unidos, o estás pensando venir a Estados Unidos, lo que yo pretendo es que tú no te equivoques en lo mismo que ya me equivoqué, porque eso cuesta decenas de miles de dólares, te atrasa meses o hasta años de trabajo, y quiero evitarte esos problemas porque creo que los mexicanos que estamos en Estados Unidos generamos, además de las remesas, muchísimas oportunidades económicas. Conozco a muchos empresarios que generan empleo en México. Conozco empresarios aquí en Estados Unidos que generan comercio con México. Y eso genera impuestos y genera, obviamente, una mejor calidad de vida para muchas personas. Yo pienso, y me pongo a disposición del nuevo gobierno federal, estatal e inclusive hasta municipal, para que tomen en cuenta esta propuesta. Estoy convencido que los gobiernos deberían estimular la migración de emprendedores y empresarios a Estados Unidos. Conozco a muchos que generan un gran impacto desde aquí en México. Si enviamos a nuestros mejores hombres, podemos generar muchas más oportunidades de las que quizá generaríamos quedándonos. No somos traidores. Muchos, pudiera decir, son héroes. Así es que creo que así como lo hace el gobierno de Filipinas, deberíamos de tener una subsecretaría que promueva el empleo y el emprendimiento al empresariado mexicano en el extranjero, porque tenemos mucho que aportarle al mundo y porque desde el mundo podemos generar muchas oportunidades para México. Ahí hay una gran oportunidad. Y parte de creer en este capitalismo consciente es, en mi persona, que el hecho de publicar en redes sociales mi experiencia empresarial, yo no vivo de esto. Yo no vivo de venderte un curso, yo no vivo de publicar este video. Yo tengo mi negocio. Simple y sencillamente quiero que el que viene detrás le vaya bien. Y esa es una manera de devolverle un poco a la sociedad de lo que Dios a mí me ha dado. Creo que eso nos hace falta a nivel profesionistas, a nivel empresariado. Lo platiqué con mis amigos justo después de la elección, cuando todos estaban tristes. ¿Cómo es posible que votaron por Morena? Ponte a pensar, ¿qué haces tú por la persona que ves en la calle pidiendo? ¿Qué haces tú por esas colonias a las que nunca quieres visitar? ¿Cuándo nos involucramos en ir de misiones? ¿Cuándo nos involucramos en ir a un comedor? ¿Cuándo nos involucramos en ir a una escuela pública de bajos recursos? ¿En qué nos involucramos? En nada. Estamos en nuestra burbuja. A los que nos va bien, no estamos dispuestos a invertirle 500 pesos, 1000 pesos al mes, a mandarlos a una zona de escasos recursos para tratar quizá de becar a un muchacho para que estudie la universidad, o pagar un maestro para que dé clases de inglés en la colonia, dar clases de computación, o dar clases de agricultura, o dar clases de lo que ustedes quieran, pero para que haya personas que tengan otras oportunidades. ¿Cuándo nos involucramos? Esta es una crítica para todos los que dicen, ¿cómo es posible que esta gente haya votado por Morena? Pues es culpa nuestra, no es culpa de ellos. Deberíamos de involucrarnos más. Y yo reto a todos los profesionistas que tienen buenos salarios en México a que renuncien a salir a un restaurante o a ir a una fiesta infantil o regalarle no sé quién a no sé qué. Ellos ya tienen todo. Yo los reto que también busquemos de alguna manera afectar al que no tiene la misma oportunidad y que quisiera tenerla. Yo reto a los empresarios a que consideren como socios de sus empresas a la comunidad, a la sociedad en general. Y que ya sé que pagan impuestos, pero el gobierno lamentablemente sí se roban mucho de lo que perciben. Hay gran corrupción que no podemos negar en México. Bríncate al gobierno, vete directo, involúcrate, lleva a tus empleados, ve a una colonia popular y trata de generar alguna oportunidad. Si generas una oportunidad a 2, 3 jóvenes, madres solteras, a gente que tiene un antecedente penal o lo que sea, a 2 o 3, vas a impactar a varias familias, no nomás esos 2 o 3. Entonces, creo que tenemos que tener un capitalismo definitivamente más consciente. Y por último, yo reto a todos los dueños de negocio mexicanos en Estados Unidos, a todos los independientes, a los emprendedores que ya generan suficiente como para tener un buen carrito, tener una buena casa, etcétera, yo los reto a que no nomás le manden algo de dinero a su familia. Yo los reto a que veamos la forma de generar oportunidades para los que tienen el piso muy inclinado. Con esto termino el día de hoy, Conquistadores de América. Creo que sí tenemos que hablar de elecciones, creo que sí tenemos que hablar de política, tenemos que hablar de leyes, porque nos afectan, pero también tenemos que tomar acción. Ya basta de quejarnos y vamos a accionarnos. Deja de ponerte metas, toma acción. Gracias por compartir este contenido, gracias por compartir, darle like a este podcast. Por favor, mándame tus comentarios. ¿Estás de acuerdo? ¿No estás de acuerdo? Te lo agradezco muchísimo. Soy Edmundo Treviño. Esto es Conquistadores de América.